voy a chupar la sangre.
¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy!
Comienza el momento paranormal.
Navidad es una época para compartir, llena de alegría y felicidad. Por desgracia, no todas las familias corren con la suerte de tener unas fiestas pacíficas y hermosas como debe ser. Esta temporada también esconde sus propios secretos oscuros, y uno de los más terribles es el que le ocurrió a la familia argentina allá por el año 1980. Todo en casa se encontraba listo para pasar unas navidades geniales. El árbol había sido puesto y decorado con esferas y luces de todos los colores. Los regalos esperaban envueltos debajo de él, listos para ser abiertos la mañana del 25. La madre, por su parte, cocinaba un pollo grande en el horno, cuyo olor abría el apetito de su esposo y su hijo Mariano, el único que tenían y con 7 años de edad. De pronto, la televisión interrumpió el especial navideño. A todos los televidentes les pedimos extremen precauciones en casa esta noche, porque nos acaban de informar que un peligroso reo ha escapado de la cárcel, dijo el presentador. El sospechoso va vestido con un traje de Papá Noel y debía cumplir una condena por asesinato múltiple. Si lo ven, favor de mantener su distancia y avisar a la policía, porque es muy peligroso. El padre apagó la televisión mientras su esposa lo miraba preocupada. «No hay nada que temer. Todas las ventanas y las puertas están cerradas», dijo él, tratando de aligerar la tensión. «Comamos, y mañana por la mañana vamos a tener mejores noticias». Los tres se sentaron a comer el pollo y dieron las gracias por estar juntos. Luego, mandaron a Mariano a dormir para que pudiera levantarse temprano a abrir sus regalos. A continuación, ellos también se fueron a acostar. El reloj marcó la medianoche. Unos ruidos en la chimenea despertaron al chico, quien emocionado saltó de su cama, creyendo que sería Papá Noel. Al bajar las escaleras, vio a un hombre vestido con un sucio traje rojo y lleno de nieve, que le dio una sonrisa perturbadora. Mariano se dio cuenta de que algo andaba mal. Su madre apareció de repente empujando al intruso. ¡Corre, Mariano! El niño no vio cómo el asesino le cortaba el cuello a la mujer, haciendo que muriera desangrada al instante. Fue directo a esconderse en el armario. Al subir a buscarlo, el padre salió para enfrentarse con el ladrón, quien también le rebanó la cabeza con el hacha que traía en la mano, emitiendo una risa macabra. ¡Jo, jo, jo! Ven a saludar a Papá Noel, Mariano, cantaba al acercarse al armario. Aquella noche los vecinos escucharon un grito infantil aterrorizado que los despertó de su sueño. Cuando la policía llegó, no había nada que hacer. Los padres y el niño habían sido descuartizados y el asesino había huido. Antes había tenido el escabroso detalle de envolver sus restos y dejarlos bajo el árbol como un escalofriante obsequio.
La la. Y ahí pasó el relato del momento paranormal. ¿Qué te resultó intrínseco? Imagino.
Tremendo, tremendo, tremendo. Me impactó muchísimo el final, la locura de este santo asesino y el método de envolver a los cuerpos en forma de regalo y ponerlos debajo del árbol, me parece típico de un asesino en serie.
Claro. Sí, en realidad es eso. Es un asesino en serie que le gustaba hacer cosas extrañas a la gente. Así que ahí
Tenía un
quedó.
fetiche.
Sí, tenía un fetiche, tenía varios fetiches. Tenía varios. ¿Qué te pareció, Ale?
Me encantó,
Gusto.
me encantó el
Me encantó,
relato, me parece que viene como anillo al dedo para pasar estas fiestas. Aquel que
me
las pasa en soledad me parece que es una buena manera de irse a acostar tranquilo.
encantó. ¿En soledad o con soledad? Con quien quiera
Claro.
pasar la Navidad. Y bueno, este relato está marcado dentro del momento paranormal. Y dentro del momento paranormal tenemos que agradecer, estamos inmersos, se podría decir, estamos dentro, Ale, estamos in dentro de Radio Magic Kids. Esto es como, es tremendo esto, Ale. ¿Qué te produce? ¿Qué te
¿Qué me
produce?
produce? ¿Qué me produce? Una gran alegría, la verdad, pertenecer a la familia de Magic Kid FM Radio, así que no, van a poder escuchar todos los segmentos paranormales que preparamos a lo largo de estos años. Va a haber nuevo material, va a haber relatos, así que hay una producción inmensa del momento paranormal de Polos Opuestos y la vas a poder escuchar por Magic Kid FM, Miguel.
¿Por dónde, Ale? ¿Por dónde?
Magic Kid
Repetilo. Ahí
FM,
está. Ahí está.
que
Para que
para
la
mí,
gente no le queden dudas.
este segmento paranormal lo definiría de la siguiente manera: algo grande para los grandes,
A ver.
Miguel.
Ahí está, me gusta mucho. Está bueno porque aparte se enmarca dentro de la Navidad, donde estamos inmersos el día de esta semana, se podría decir.
Así que, bueno. Contentos de sumarnos y bueno, hay que ver cuál va a ser la recepción que tengamos, hay que ver cuál va a ser la reacción que tengan los de Magic Kid FM, si se van a espantar por el paranormal o se van a espantar por las cosas que decimos. Así que va a ser todo un misterio, Miguel.
Todo misterio,
Todo un
todo misterio va a ser
misterio, todo
eso.
un misterio.
Bueno, así que ya pasó el relato que te encantó, Ale. A mí
Gran
también
relato.
me gustó porque nunca te esperás que a tu casa entre un Papá Noel asesino.
No, no,
Así.
jamás. Bueno, nunca te esperás que entre un Papá Noel. Pero
Claro.
bueno, porque pongámoslo en este
A
contexto.
ver,
Si alguien entra a tu
sí.
casa y entra disfrazado, más allá de que sea bueno o malo o lo que fuere, ya es una cosa extraña. Ya es
Igual,
algo
igual
que
sería
decís.
raro que entre alguien que no sea malo. Porque, ¿quién entraría? Gandhi, no sé, alguien. Hola,
Bueno,
sí, entré, sos re bueno.
mira de qué
Rápido.
regalo.
Así. Claro, es así. Pero bueno, nadie se espera que venga Papá Noel y mate a toda la familia. ¿Viste? Es como
No, no.
tétrico eso.
Exactamente, Miguel. Y bueno, Miguel, ¿y hoy qué tenemos para agasajar a nuestro querido público, a la gente de Magic Kid, a los oyentes de Magic Kid? ¿Qué trajimos el
Claro.
día de hoy?
Y para agasajarlos, para contarles cosas que van a ser reales, no todo ficción, esto es todo real, todos los casos que vamos a presentar a continuación son reales, son sacados de lugares chequeados, así que vamos a tener casos reales que han sucedido en la Navidad o en estos días sobre asesinos en serie, sobre casos sin resolver, así que a toda la gente que le gustaba en su momento Le temes a la oscuridad ahí en Magic, van a estar golosos.
Exactamente, no solamente le temes a la oscuridad, a los cuentos de la cripta, hay un
Un cuento de la
montón.
cripta.
O sea, como series de terror hay un montón y bueno, nosotros venimos a aportar nuestro granito de arena. El que se puede llegar a
Claro.
asustar, que se asuste y el que
Claro.
no, bueno, que lo vuelva a escuchar.
Claro. Esto va a ser de terror, Ale. O sea, que la gente se quede tranquila que va a ser de terror.
Obvio, amigo. Como todo
Y
paranormal
si
va a
la
ser de terror.
gente, y claro, y si la gente de Magic tiene alguna duda, que nos puede mandar sus mensajes.
Obvio, son mensajes de odio.
Sí. Sí, nos puede mandar mensajes diciendo, quiero que toquen tal tema, quiero que hagan tal cosa, que se vistan de tal forma.
Quiero que no salgan más. No
Claro,
puede
sáquenlos de ahí, ¿qué hacen ahí?
ser. Tan
Es
rápido
más,
se degeneró Magic Kids.
claro, es más, podríamos hacer, si quieren, podríamos hacer una entrevista nosotros para contar más acerca de nuestras vidas, si quiere la gente. Uno nunca sabe.
No, no creo que esté tan interesada la gente sobre lo que hacemos, amigos, la intimidad. Así que vamos de lleno con hechos raros en época de Navidad, amiga. Así que si querés arrancar, dale para adelante.
Arranco, por ejemplo. Hablamos de un crimen que pasó en Nochebuena, ¿viste? Cuando vos te juntás con la familia, o estás solo con tu perro, tu gato, y decís, bueno, quiero estar solo, tranquilo, que nadie me moleste, haciendo la mía. Bueno, hay una canción que se llama Stacker Lee, que es un clásico de la música americana, que cuenta un crimen. Yo no sabía esto. Lo
Gran
cantó
tema,
The
lo
Clash,
escuché.
conocido. Conocido.
Tremendo.
No, yo no lo escuché porque creo que me lo confundí con otro, pero lo tocó Tina Turner, lo tocó Nick Cave, lo tocó The Clash, lo tocó Duke Ellington, que sinceramente el último no sé quién es, pero debe ser gente muy grosa en Estados Unidos. Habla sobre un crimen que pasó en el año 1895. Tremendo.
Tremendo.
Sí, por ejemplo, acá dice que pasó en una taberna esto, o sea, en un bar en ese momento, que hay dos personas que están discutiendo. En un momento una
Sí.
persona le quitó el sombrero a otra y no se lo quiso dar. O sea, es una pelea así de bar, ¿viste? De borrachines, se podría decir acá. Como que uno le
Claro.
hacía una cosa, otro le hacía
La
otra.
típica pelea de
En un
borrachines.
momento, sí, obvio. En un momento uno le sacó el sombrero al otro y ahora pensé que era un chiste. No, el otro sacó un arma y le disparó. O sea, ya está directamente a los bifes, no, no hubo otra. Así
Tranca
que lo mató de
palanca.
inmediato. Sí. Lo raro, porque vos me decís, ¿qué tiene de extraño esto? Nada. O sea, es una persona que está, dos personas que están en un bar, una la molesta a la
Sí.
otra, uno saca un arma y lo mata. ¿Listo? ¿O no? Esto,
Sí.
claro, como que no hay mucho misterio alrededor de esto. Sin embargo, hay bandas como por ejemplo The Clash, que tomó este crimen e hizo una canción. Raro, raro. ¿Por
No,
qué
bueno.
eligió este caso y no otro?
Bueno, pero a veces pasa que luego de un hecho que es tan impactante, se hacen tipo canciones, se hacen tipo homenajes. Bueno, la Bersuit, por ejemplo, acá en Argentina, en su época hizo versiones de lo que ocurrió en el 2001.
Claro, sí, bueno, hizo el abuelo, se hizo también.
También.
Hizo varias, sí. Así que bueno, The Clash, por ejemplo, o Tina Turner agarraron este caso, se agarraron de este caso para hacer canciones. Que lo loco es que reversionaban la misma canción. O sea, no era que cada uno hacía su propia canción del caso.
No.
Hicieron una canción y la cantaban la misma canción y la cantada por varias bandas.
Claro, todavía
Poco.
no se sabe quién es el quién la escribió,
El
o sea,
autor.
no hay un dueño de la canción, sino es que es una versión y cada uno la va haciendo a su manera.
Ah, es como una canción que quedó como un mito.
Claro, es como el Solo le pido a Dios, que lo ha hecho Mercedes, lo ha hecho León Gieco, lo han hecho varios.
¿Pero sabe de quién es? Sí. ¿De un autor?
No, acá no lo tengo, pero.
Ah, bueno. No, pensé que no lo había hecho nadie.
No, pero yo creo que en ese momento para mí hay como una manera de compartir, de decir, bueno, esta canción es de todos, de todos, y que cada uno la interprete.
Claro, porque, o sea, ya del pueblo decís vos, ya, en un
Exact
momento.
exactamente, Miguel.
Bien, luego.
Pasamos al segundo caso.
Ahí ya empezamos con los casos más escabrosos, como algo más complicado.
Al segundo crimen.
Sí.
Estamos hablando de una masacre, Miguel.
Opa.
Que
Opa,
esto,
¿y qué pasó en esta masacre?
la masacre familiar de Nochebuena que Woody Guthrie convirtió en un himno de protesta. Woody Guthrie
Mira.
dedicó su tema en 1913, Masacre, a conmemorar una tragedia, algo bastante horrible que ocurrió en los Estados Unidos. Sí. Donde la verdad que murieron mucha gente, que hay que decir que la familia de los mineros italoamericanos, bueno, se reunieron en un salón italiano para festejar lo que iba a ser Nochebuena y Navidad, y también un poco para desestresarse un poco de la protesta que venían llevando los mineros contra los patrones, ya que exigían más horas de descanso, 8 horas de laburo, exigían mejores condiciones laborales. Pero bueno, sí, ¿qué ocurrió, Miguel? Ocurrió algo muy macabro que hasta el día de hoy no se sabe bien quién fue el que cometió o el que provocó dicha masacre. Hay que decir que en medio de la fiesta, mientras todos estaban brindando, alguien gritó fuego y entonces todos empezaron a salir corriendo, ¿viste? Como que si el lugar se estuviera incendiando. Feo, en ese momento de salir corriendo, obviamente quedaron personas aplastadas por la desesperación. Y hay algo peor todavía, que no solamente... las puertas del salón a donde estaban festejando habían sido cerradas a propósito. Entonces, a medida que iba la estampida de personas intentando de salir por la puerta, esta estaba cerrada, entonces muchas más personas murieron aplastadas. Y todavía no se conoce quién fue el que ocasionó todo esto. Se presume que habrían sido los patrones de los trabajadores, y una manera de desalentar la protesta fue causar este tumulto.
Feo, feo, si fue a propósito, ¿no?
Se presume que fue a propósito. O sea, ciencia cierta, uno no puede decir o señalar a un culpable. Pero lo triste de todo esto, que en medio de una fiesta, en medio de algo que no te esperabas, y más que estás pensando en otra cosa, como festejar Navidad, ocurre este trágico accidente.
Tremendo, tremendo, tremendo. Como tremendo es lo que se puede denominar como capitalismo al extremo. Ahora lo vamos a explicar bien. Tenemos que hablar de el asesinato de la familia Lawson en el año 1929 en Germantown, en Carolina del Norte. Esto fue en la tarde del 25 de diciembre, cuando un granjero llamado Charlie Lawson mató a tiros con su escopeta a su esposa y a 6 de sus 7 hijos. Habrá que preguntar por qué no al séptimo, por ahí no estaba, o no sé qué había pasado. Por ahí, ese chico fue el que avisó. Eso no lo pude encontrar, pero después lo vamos a ver qué pasó con eso. Los chicos tenían entre 17 años y 4 meses de edad, o sea, tipo una locura increíble. Solo sobrevivió el segundo hijo, Arthur, sí, que no sabemos cómo sobrevivió, que había salido de la granja para hacer un recado. Pero después, sin embargo, el hijo dijo que había hecho otra cosa, como que no, fue un momento como que esa persona estaba medio en crisis.
En shock. ¿Viste?
Cuando te pasa algo, claro. En shock, que vos decís una cosa y después... porque en un momento también se lo puso como culpable, como diciendo, ¿y por qué a él no? Pero estaba ahí.
Claro.
Como que el hijo había tenido algo que ver, claro.
Claro, qué casualidad de que él no estuviera, obviamente... Por lo general, la prensa, no toda, pero a veces juzgan a la víctima.
Claro, claro. Así que siempre le preguntaron esto. Pero nunca se supo algo más. O sea, quedó como que el padre fue el que hizo todo. Cuando volvió el hijo, se encontró que toda la familia había sido exterminada y que su padre se había suicidado en el bosque. Así que el hijo encontró una situación horrible, horripilante. Ahí está.
Y sí. Sí,
qué buenos efectos, me gusta, está muy bueno, se escucha perfecto.
Tremendo, porque imagínate, abrís la puerta de tu casa y te encontrás con semejante situación. Obviamente, claro. la locura del padre asesinar a toda la gente, aunque se presume que estaba embrujado el lugar o algo por el estilo, ¿no, Miguel?
Sí, se decía eso, que después estaba embrujado el lugar, que no fue así como decían. Sin embargo, después de lo que pasó, la hermana de Charles, de Mary, montó un circuito de visitas a la casa de donde fueron muertas estas personas, y la convirtieron en un lugar de una atracción turística. O sea, la gente que quería ir a ver esa casa podía pagar una entrada e iba y se la mostraban.
Claro, se empezó a lucrar un poco con
la casa.
Con todo este hecho, que es muy trágico, y la verdad es, también es trágico que se lucre con semejante propuesta, como una propuesta turística luego de un asesinato masivo.
Exactamente. Y la hermana lo que hizo fue decir, bueno, que sea una atracción turística. Y pero ¿cómo la hacemos turística? Además de que, bueno, fue una persona que mató a 6 personas ahí. Pero digamos que, bueno, como que había fantasmas, digamos, eso va a traer mucha gente. Entonces la casa quedó como que estaba llena de fantasmas. Pero en realidad fue como algo que la hermana dijo para
atraer gente. Perpetró.
Claro, entonces la gente vino como plaga.
Bueno, pero también las casas del terror últimamente tienen su gran... Bueno, ahora no con la pandemia, pero si no, tiene su gran concurrencia. ¿A quién no le gusta ir a un lugar donde se presume que ocurren hechos paranormales?
No, a mí no me gustaría, me da como cosita, me da como miedo.
No voy, huyo.
Aparte, yo estuve investigando, estuve nadando en las aguas del misterio, y descubrí que hay veces que uno, no para romper el misterio, sin nada, sino que crea las cosas con su mente.
Mirá,
tiene nombre y todo. Por ejemplo, uno va por la vida y dice, uy, vi un fantasma. Pero en realidad muchas veces es las ganas que tenés vos de ver el fantasma.
Por eso yo no veo nada, Migue.
Claro, anteojos.
No veo ni los semáforos en rojo, es todo producto de mi mente.
El carnet, cuidado con el carnet.
Hay que tener carnet.
Gente, consigan carnet, por favor.
Consigan carnet, obviamente.
Ya, los ejemplos de polos opuestos, ya está.
Claro, obviamente. Educando a toda una nación.
Todo un pueblo. Así que, obviamente, bueno, le decimos a la gente que está lucrando con esa casa que... No sé, qué sé yo.
Que si quieren cambiar nuestra opinión, van a necesitar mandar un billetín.
No, un tour guiado.
Claro.
Igualmente, hay que decir la verdad. Estaba en la casa de hicieron una película de terror hace poco, la casa de Mount, no sé qué más.
De Winchester. Una película de terror.
Winchester. Y la casa de Winchester también hacen tour guiados.
Exactamente, sí. Es una casa que en realidad se creó con varias habitaciones, presumiendo de que la esposa Winchester creaba una habitación para cada fantasma que había matado alguna de las armas de Winchester. O sea, cada muerte producida por una Winchester iba a parar a esa casa. Eso es lo que se presumía.
Y hablando de casas embrujadas, hay una casa embrujada en Capital Federal. Un día, si la gente quiere... La gente quiere, en un futuro, cuando todo se normalice un poco, vamos a ir con Ale, nos vamos a quedar una noche en esa casa embrujada. Ahí está.
Bueno, si ya me lo propusiste al aire, voy a tener que decir que
sí. No, la gente tiene que participar también.
Ah, la gente tiene... Llevamos a gente que... los juntamos todos en un micro.
Claro, entraron a la casa.
Vamos a quedar a la casa
contra mí. El fantasma decía, no, otra vez no, por favor.
Otra vez, chicos, hemos lo puesto. No, claro.
Un día vamos a hacer un streaming en vivo, transmisión en vivo, desde esa casa, si la gente quiere, y respondemos preguntas.
Preguntas que donde respuestas no va a haber. Hola. un mago lo hizo.
Claro, un hechicero. Ahí está. Bueno, ahí está, me gusta. Lo bueno es que todos estos casos son reales. O sea, a la gente le decimos que todo esto, vayan a Wikipedia, a cualquier lado, y chequeable esto.
Claro, que fue el lugar de donde lo sacamos, Migue.
No, la Wikipedia de polos opuestos.
Oye, la wiki de polos. En cualquier momento lanzamos la... Bueno, Migue, seguimos con... seguimos con los casos de misterios y los hechos criminales que ocurrieron en un día de Navidad o Nochebuena, hay que hablar del incendio, los niños desaparecidos y el gran misterio de Virginia. ¿Qué pasó con todo esto, Migue? Hay que decir...
¿Qué pasó?
Que hubo una desaparición, la desaparición de los niños Souder. Dice, un fuego se declaró en la casa de la familia en Virginia Occidental durante la Nochebuena de 1945.
Opa.
Y dicen que los padres lograron salir de la casa a medida que se producía el incendio, pero los niños que estaban dentro no lo pudieron lograr.
Nueve hijos, ¿no?
Exactamente, Migue. Nueve hijos, tremendo. Así que y ninguno pudo salir vivo. Sin embargo, luego de que la casa se quemara por completo, bueno, la policía llegó y hizo el peritaje que correspondía, y dicen que no encontraron restos humanos, o sea, restos óseos o alguna referencia de que haya niños en la casa. Claro. Entonces, esto perturbó mucho más a los padres, y también perturbó mucho más a la policía, que no sabía qué pensar de todo esto. Y los padres...
¿Qué sería eso?
Claro, claro. O sea, si los padres me están reportando que había niños en la casa, pero restos de ellos no se encontraron, ni siquiera alguna mínima presencia, entonces a partir de ahí los padres concluyeron que los niños habían sido secuestrados, Migue. El incendio era...
Pusieron algo ahí a propósito.
Claro, que el incendio era tipo una pantalla para llevarse a los niños. Obviamente, prueba de esto no hubo y no hay. Sin embargo, en 1963, a la madre le llegó una carta, supuestamente de uno de los hijos, una foto le llegó de uno de los hijos, y entonces decidieron investigarlo, como la policía ya no le daba pelota, decidieron investigarlo por cuenta propia y llamar a un detective privado. Y bueno, el detective privado encargado de esto también desapareció.
¡Opa! ¿Qué pasó ahí?
O sea, y nada más, y nunca más se supo de él. O sea, para mí, mi teoría es que agarró la plata y se fue a la mierda.
Sí, dijo, bueno, junto unos pesitos y me voy.
Total, ¿quién le va a creer a estos padres? Supuestamente habrá pensado el detective. Pero bueno, el misterio todavía sigue presente. O sea, supongo y doy por hecho que los niños sí existieron. Se habrán quemado en la casa y habrá sido tal el fuego que no dejó nada de ellos, lamentablemente.
A la pregunta sería, cuando vos te quemás, ¿los huesos se queman también o no? ¿Quedan?
Todo depende del grado. De los grados de calor que haga. O sea, dependiendo de la temperatura, es si hay que ver si los huesos resisten o no. Por lo general siempre queda algo. O sea, es lo mismo que cuando te van a cremar, ¿viste? Estás a alta temperatura y los huesos se calcinan. Pero bueno, hay que ver qué temperatura había en ese momento cuando se incendió la casa. Y otra duda que me genera y preocupación que me da es como los padres lograron salir y no pudieron sacar ni siquiera uno de sus hijos.
Y eso tiraron varios.
Claro, exactamente. Y no es que le estoy echando la culpa, sino no entiendo cómo habrá sido la situación, o si no habrán tenido forma de entrar, o tuvieron una sola salida y fue el momento.
Y también hay que ver el tema de por dónde salieron. Por ahí no salieron por la puerta, sino salieron por la ventana, tal vez.
Claro.
O salieron por algún techo y los chicos no podían subir o algo así.
Así que las almas de estos niños siguen penando porque todavía no está esclarecido el tema.
Qué tétrico. Ahí está, mirá. Muy tétrico todo, muy tétrico. Y ahora pasamos a un crimen que fue mediático en los años 90. Tenemos que hablar del asesinato de la niña John Vanette Ramsey. Mirá, esto sucedió en el año 96, o sea, fue más cercano a estos tiempos. Era la chica, la niña, era una reina de belleza infantil.
Mira.
Así que, sí, tuvo la atención de todos los medios. Tenía 6 años cuando desapareció de su casa en Colorado. Fue el 26 de diciembre del año 96. Su madre encontró una carta de rescate. O sea, supuestamente le pedían, era como unos secuestradores que le pedían 100 mil dólares. Lo loco, lo casual es que le pedían 100 mil dólares. Esa era la misma cantidad que el padre había juntado hacía un tiempo antes. O sea, ahí la familia pensó que era alguien cercano. O sea, es como que vos cobras,
claro, una plata
misteriosa y alguien sepa que justo cobraste la misma plata.
Que alguien los vendió directamente, se podría decir.
Claro, seguro, seguro. Bueno, a continuación la familia declaró la desaparición, o sea, de la policía. Pero 8 horas después, ellos mismos encontraron el cadáver de la chica en el sótano de la casa. O sea, fue muy raro todo. O sea, ¿qué hacía en el sótano?
Claro.
Sí, encima sí, fue justo en Navidad, fue. O sea, que vos decís, mira, ¿cómo puede morir una chica en Navidad, no? Llega Papá Noel y todo eso.
Sí, yo creo que pega muy fuerte las muertes en estas épocas. En estas épocas donde uno se reúne en familia, por lo menos la familia con la que te llevas bien. Entonces, perder a alguien en esta época creo que es más doloroso aún, porque en esa reunión donde van a estar, sabes que va a hacer falta a alguien. O sea, físicamente uno siempre lo lleva. Pero bueno, más siendo un menor de edad, alguien joven, entonces es mucho más doloroso porque uno piensa cuántas cosas le queda por hacer y por vivir. Pero bueno, es así. La muerte no se rige por reglas, se lleva a cualquiera.
Claro, qué buena frase, está buena esa. Lo loco, que después de todo esto, porque no encontraba ningún sospechoso, nadie que pudiera ser el causante, la policía miró su objetivo en la familia. Ahora dijo, bueno, acá la familia tiene algo que ver. Justo apareció en el sótano de la casa, la familia por ahí abusaba de ella, por ahí era una familia rara, ¿viste? Como que también los medios de comunicación se dieron vuelta y fueron a pensar en la familia.
Claro, obvio, a mí. Bueno, como decíamos, siempre a veces cuando no se encuentra a algún criminal o no se encuentra a algún sospechoso, empieza a girar en torno a la familia. Y también a causa de esto, también se lo acusó al hermano mayor, Brooke, que tenía 9 años y que supuestamente decían que estaba celoso de su hermana y causó este crimen. Pero bueno, nada pudo confirmar eso.
Sí, también se habló de que la familia había hecho la misma carta, esa es la de el rescate, que la había hecho la misma familia. Así que nunca quedó claro si fue la familia o no, pero hasta ahora pruebas no hay.
Así es, Miguel, todo muy perturbador cuando ocurren asesinatos y no queda nada en claro.
Aparte, si vos lo pensás fríamente, muchas veces la realidad es peor que la ficción, ¿no? Porque lo que estamos hablando ahora son cosas reales, retétrico. Y por ahí es mucho peor que cosas, no digo ficción, pero como historias fantasmales, historias de monstruos, esas cosas, ¿no?
Y sí, mire, lo que pasa es que uno sabe que aquellas historias de fantasmas pueden ser real o no. Pero acá tenés la ciencia cierta que esto ocurrió. Y no hay nada más argumentativo que la realidad.
Claro, yo estoy pensando en la gente que está del otro lado, la gente de Magic que sigue el canal, sigue la radio, que está pendiente de todo lo que saca el Magic. ¿Qué pensará de estas historias, de estos casos? ¿Pensará que les gusta? ¿Le dará el pie para decir, uy, voy a investigarlo? A ver qué puede haber detrás. Da como intriga.
Bueno, para investigar hay varias cosas, o sea, hay varios temas que nombramos que se basaron en estos hechos reales, así que después lo vamos a estar poniendo en las descripciones, para aquellos los que quieren buscarlo lo van a tener, poder escuchar el tema. También hay que decir que en este último caso, también surgió un documental que se llama Casting John Bennett, así que el que lo quiere ver, lo tiene a disposición por alguna plataforma seguramente, así que si quiere saber un poco más del tema. Nosotros más o menos generamos la duda y después está en los oyentes seguir investigando, ¿no? Claro. Quedarse con lo que nosotros decimos, que haría muy mal en quedarse con lo que nosotros decimos.
Claro. Era un segmento de duda, todo duda era, la gente dudaba. ¿Qué están diciendo estos?
Lo único cierto es, Miguel, que hacemos un buen programa.
Claro, claro. Sí, obviamente. La gente del otro lado para mí está diciendo, me está dando miedo, para mí la gente dice, me voy a tapar con la sábana. ¿Viste que cuando vos te da miedo, te tapás con algo?
Sí, igual con este calor yo no me taparía demasiado, pero bueno.
Claro, es cierto.
En el caso del miedo, sí, obviamente cuando uno tiene temor. No sé si se tapa con algo, pero estoy seguro de que sí se cubre los ojos, porque no quiere ver. Y yo creo que eso es peor todavía, te cubrís los ojos y solamente te guías por el sentido auditivo, que eso genera mucho más terror. Te tenés que cubrir los oídos, no los ojos.
Es cierto, los fantasmas es como que captan tu miedo, son como los perros. Viste que los perros cuando sienten miedo te atacan. Sí. Es igual esto, no tenés que mostrar miedo.
Claro, claro. Además, es como, digo, si vos te pones a ver una película de terror, ya para ir cerrando, te pones a ver una película de terror y le pones en mute, no te genera tanto miedo. Ahora, si vos te tapás los ojos y nada más la escuchás, yo te aseguro que te genera miedo más allá de que no la estás viendo.
Sí, yo creo que nos da miedo mucho el tema de no saber dónde estamos, ¿viste? De no tener la percepción, claro.
Anda volando, Miguel.
Claro, me has ido a la taberna. Está complicado. Pero digo, yo creo que la gente necesita los cinco sentidos. Es como que le da como seguridad eso, ¿no? Decir, uy, esto lo puedo tocar. Uy, esto lo puedo ver. Esto lo puedo oler. Esto lo puedo sentir.
Esto lo puedo lamer. Viscoso pero sabroso.
Claro, o sea, la gente necesita esa seguridad, o sea, es como que te digan, hay un fantasma ahí, ah, no, si yo no lo veo, no pasa nada.
Y sí, para mí el miedo está en eso, en que no lo podés ver, tocar, ni sentir, sí, pero ese es lo único que puedes hacer.
¿Cómo lo sentís?
Y sí, viste que se dice que cuando te agarra un escalofrío es porque algún muerto pasó al lado tuyo.
Claro, o sea, muerto de que están muertos hace mucho.
Claro, sí.
No, que está muerto. O sea, el fantasma del muerto.
Claro, exactamente, mire.
Claro.
No sé qué otro muerto hablás porque muerto es de muerto.
Está bien, no pidió el fantasma, no el cuerpo, el fantasma.
Claro, no pasaba un cuerpo por todo.
Pasaba volando, viste.
Sería terrible.
Yo creo que el planeta Tierra, creo que las cosas raras ya no son raras. Cualquier cosa puede pasar, me parece.
Y si pasa por los opuestos, puede pasar cualquier cosa. Sí.
Le decimos a la gente que esto es para dar un puntapié inicial, ¿viste? Para dar como una base en todos estos casos. Después la gente puede ir a buscar a otros lugares.
Obvio. Que se asesore la gente antes de escuchar por los opuestos.
un abogado.
Claro. Más que con un abogado o con un psicólogo, pero...
Un psiquiatra.
Exactamente.
Y bueno, yo creo que estos casos quedan sin resolver por algún motivo, ¿viste? Puede ser un motivo económico, un motivo político, muchos motivos.
Así es. Y nosotros no lo vamos a resolver, Mía, así que damos...
A menos que nos paguen mucho.
Sí, y no sé. Damos por cerrada esta, en vez de sección, diría sesión paranormal.
Una sección, claro. Ojalá la gente del otro lado te haya gustado, porque creo que es una mezcla entre algo que es muy serio, son temas delicados, y también la forma de serlo nosotros, que
lo bajamos
al pueblo.
El humor que nos caracteriza de siempre, Miguel. Así que bueno, nos reencontramos en la próxima emisión de Momento Paranormal. Nos puedes escuchar, obviamente, por la señal de Magic, Magic FM, pones ahí, haces clic en el link, nos escuchás y escuchás un montón de otros programas que están muy buenos, como Cosa Nostra, el Sucucho Comiquero, así que muy cargadas las emisiones del Magic, y bueno, un gusto poder aportar nuestro granito de arena. Van a seguir escuchando más relatos paranormales, más cosas que hemos preparado a lo largo de este tiempo, y bueno, no sé con qué vendremos la próxima vez, Miguel, pero seguramente va a ser algo aterrador.
Sí, sí, yo cerraría diciendo, el Magic, por los opuestos, unidos junto al pueblo.
Bien, bien. Cerramos así entonces. Gracias a los que nos escucharon del otro lado. Un gustazo.